Radio 5 Todo Noticias. Alicante. Informativos de Radio Nacional de España.
Son las 9:45, tiempo ahora aquí para la información local y provincial. Reciban un cordial saludo de parte de Pancho Mira, que está al frente de la mesa de control técnico y de sonido, y de quienes estamos ante el micrófono, Alberto Calduch y Ana María Yacuna, en nombre de la redacción de Radio Nacional de España en Alicante. Es jueves 18 de abril, la provincia de Alicante comienza a dar signos de mejoría gracias al turismo internacional y a los visados de obra nueva, que durante el año pasado se han convertido en auténticas palancas económicas. Es el análisis que hace el Instituto de Estudios INECA en su último informe de coyuntura. Francisco Llopis, director de estudios de INECA.
La provincia de Alicante durante el año 2023 ha tenido una evolución en general positiva y favorable. Los visados de obra nueva y el turismo, en especial el turismo internacional, son los que han tirado de la economía.
El tiempo en Radio 5.
A esta hora aquí tenemos 14 grados de temperatura y conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Hola, buenos días.
Buenos días. Temperaturas que no cambian o suben ligeramente en zonas del interior. Hoy la máxima de 25 grados en Orihuela, 24 en Monóvar, 23 en Elche, Elda y Onil, 22 en Alcoy, San Vicente del Raspeig, 21 en Alicante y en Denia y 19 grados en Benidorm. El tiempo estable soleado, cielo poco nuboso con algunas nubes altas, y por la tarde el viento tenderá a viento del este, aumentando ocasionalmente de intensidad en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El tráfico en Radio 5.
Y vamos a comprobar ahora cómo se está circulando por las calles de la capital alicantina. Conectamos con la sala de pantallas del Ayuntamiento. Carmen Donat, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Tenemos la mañana complicada con tráfico denso en la franja litoral, en la confluencia de Juan Bautista Lafora, subterráneo del lago Teta, y la avenida de Villajoyosa hacia la Plaza del Mar. Circulación lenta en la avenida de Denia, el tramo entre Vista Hermosa, el barrio Obrero y sus incorporaciones por Vía Parque y la avenida de la Albufereta. Tráfico denso también en la llegada de la 31 a la rotonda de Babel y en la Gran Vía a la altura de Maestro Alonso con la residencia desde la avenida de Gijona, la calle Teulada, adyacentes al Mercadillo y ya por último la salida de la ciudad por la avenida de Elche.
Lo destacábamos en nuestra portada, la economía de la provincia de Alicante comienza a dar signos de mejoría gracias al turismo internacional y a los visados de obra nueva en la construcción, que durante el año pasado se han convertido en auténticas palancas económicas. Es el análisis que hace el Instituto de Estudios INECA en su último informe de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre del 2023. En concreto, en el sector turístico, el aumento de los visitantes extranjeros compensa la bajada registrada en el mercado nacional. Francisco Llopis, director de estudios de INECA.
El turismo de no residentes en concreto acumula en todo el 2023 9,7 millones de pernotaciones, con una mejora anual del 17,9%. En este último trimestre se han alcanzado los 2,2 millones de pernotaciones, 324.000 más que el último trimestre del año anterior. En España la variación anual en ese trimestre es del 13%, 4 puntos porcentuales menos que la media de la provincia.
Asimismo, en el sector inmobiliario destaca sobre todo los datos de visado de obra nueva.
La mejora anual del trimestre, de este último trimestre en la provincia de Alicante, es del 10,7%, muy dispar a la evolución del conjunto de España, que recoge un recorte en este último trimestre del 12,8%. En el acumulado del año, Alicante presenta en total una mejora del 58%. Frente a una reducción del 0,9% en el conjunto de España, por lo que aquí Alicante se ha separado de la evolución del mercado nacional.
Desde INECA abogan por seguir apoyando las industrias históricas de la provincia, pero también añaden hay que apostar por otras actividades industriales que permitan mejorar la productividad y aumentar el tamaño empresarial.
Nos centramos ahora en otro sector importante para nuestra economía, el sector pesquero, porque considera insuficientes las medidas propuestas por la Secretaría General de Pesca para la recuperación del 6% de días de actividad en el 2024. Dicen que ponen en peligro la supervivencia del sector. Escuchamos a Pedro Carmona, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante.
Yo creo que los más interesados en que la mar haya pescado somos los pescadores. Sí que es verdad que tenemos que tener unas normas y tenemos que tener unas restricciones y tal, pero bueno, desde que tengamos unas cosas que se puedan llevar, hasta incluso paralizar empresas donde van 5 o 6 trabajadores, donde es una empresa que es armador, tiene préstamos y tiene pólizas que tiene que pagar y no hay manera, yo creo que eso no, no es viable.
Por eso no descartan iniciar movilizaciones como ya hicieron los agricultores.
Yo no pararía de pescar, diga el gobierno lo que diga. Deberíamos de juntarnos todo el Mediterráneo, todos los barcos, echar a pescar, seguir trabajando, hacer nuestros paros biológicos que hemos hecho toda la vida en la época donde corresponde.
Y en Tárbena, los bomberos han dado ya por controlado el incendio forestal que se declaró el pasado domingo en esta zona y que ha calcinado cerca de 700 hectáreas. Los 182 vecinos que fueron desalojados han regresado a sus casas y muchos de ellos han encontrado sus propiedades afectadas.
Al final era un proyecto de vida que había hecho para poder vivir tranquilo y poder vivir en un pueblo y tener una buena vida. Y se ha ido toda la mierda.
Lo que pasa es que los bomberos echan mucha agua a las casas y no suele pasar nada. Pero se ha quemado un montón.
Yo ahora vengo poco por aquí, intenté venir para acá, que vaya, no se podía pasar. Esto queda las cuatro paredes, el caso es que a mí ya me han arruinado aquí. No ya por el dinero, sino por el tiempo de obstrucción. Y aquí tenía mi casita, mira, hasta que vino el fuego. No se puede hacer nada más que reconstruir otra casa. Aquí hacía yo una vida muy tranquila y muy bien. Todo se me ha quemado.
Algunos de los vecinos han comentado que lo ocurrido era algo que se veía venir, ya que no ha llovido nada en meses en la zona y en el valle había mucha maleza que podía ser un combustible fácil en un caso así. También señalan que sería necesario realizar cortafuegos en zonas como esta.
Cambiamos de asunto. La Asociación de Mujeres Juristas TEMIS ha recibido el segundo premio de igualdad que concede el Colegio de la Abogacía de Alicante y la Agrupación de Mujeres Abogadas. Un reconocimiento a la labor de esta entidad que lleva más de 35 años luchando por la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. La jurista alicantina Emilia Caballero, fundadora de TEMIS, explica cómo nació la asociación en el año 1986.
Se hizo en principio a toda máquina sobre una servilleta, se organizó la institución, que luego ya se legalizó, y se hizo para el seguimiento de los jueces en los asuntos que tienen que ver con las mujeres. Y en eso seguimos.
Desde entonces, Emilia Caballero señala que la lucha contra la violencia de género y la violencia vicaria se ha avanzado en las leyes, pero advierte que se está retrocediendo en el patrón de conducta de los juzgados, incluyendo, dice, a jueces, forenses y fiscales.
Dice la ley que no se pueden dar regímenes de visitas a padres violentos. Y se está dando. Se están dando régimen de visitas, custodias compartidas y el pater familia. Cuando es un agresor, cuando no se ha hecho cargo de los hijos para nada, el pater familia, cuando lo único que pretende es no pagar una pensión y que no haya un domicilio para la familia, pide la custodia compartida y se la dan. Es que esto es alucinante.
Por todo ello, pide al Ministerio de Igualdad que se tome en serio este asunto. Asimismo, reclama más medios en la lucha contra la violencia machista.
Las 8:53, les contamos ahora más noticias y en formato más breve. La consejera de Infraestructuras, Salomé Pradas, ha anunciado que el Pleno del Consejo autorizará de forma inminente la suscripción del convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche para realizar las obras de la Ronda Sur de la ciudad en el tramo entre la CV 851 y la Nacional 340. Según sus previsiones, las obras comenzarán el próximo año. Salomé Pradas, consejera de Infraestructuras.
La Generalitat asumirá la redacción del proyecto, básico y el de construcción, la dirección de obra y, por supuesto, la ejecución de la obra, y pues el ayuntamiento lo que llevará a cabo es la disponibilidad de los terrenos. Y vamos, esperamos este propio año ya tener esa disponibilidad de terrenos para inmediatamente, en cuanto tengamos el proyecto básico y el proyecto de ejecución de obra elaborado, iniciar las obras. Yo espero que a lo largo del año que viene.
Los trabajadores de automóviles La Alcoyana, la empresa de autobuses interurbanos en la comarca del Alacantí, anuncian nuevos periodos de huelga indefinida a partir del próximo mes de mayo. Los sindicatos acusan al Ayuntamiento de Alicante y al Gobierno de la Generalitat de boicotear los acuerdos alcanzados un año después de firmar el convenio colectivo e insisten en la necesidad de aumentar el plan de servicio. Iván Sese, del Comité de Empresa.
Seguimos con trámites administrativos, con solicitudes de documentación a la empresa y seguimos con el mismo servicio que esta plantilla ha venido prestando desde hace más de 15 años. Un servicio precario que a todas luces es insuficiente y todo esto pues no nos va a llevar a otra situación irremediable que tomar medidas y volver a convocar huelgas indefinidas a partir del mes de mayo, que ya anunciaremos en qué fechas y en qué modo se celebrará.
Y en sucesos, la turista de Singapur de 39 años que desapareció el pasado día 9 de un hotel de Jávea fue asesinada en Murcia un día después de su desaparición y el supuesto autor del crimen ha sido ya detenido por la Guardia Civil. El arrestado es un hombre compatriota de la víctima.
En Denia, la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia por la comisión de delitos violentos como secuestros, extorsiones, torturas y hurtos. El prófugo, apodado Juan Diablo, es integrante del grupo criminal colombiano Los Lobos.
Radio 5. Deportes.
El lateral del Elche Club de Fútbol, Carlos Clerc, admite que el último mes de competición ha sido duro y de mucho aprendizaje, un mes en el que los ilicitanos han pasado de ser segundos a estar fuera de los puestos de promoción. Sin embargo, a pesar de estar en una mala dinámica de resultados, el jugador franjiverde afirma que es el momento de tener fe en sí mismos ante el tramo final de la competición. Carlos Clerc, futbolista del Elche.
Yo creo que es un momento de confianza, de fe en el trabajo, de mirarnos el uno al otro y saber que bueno, que somos los mismos jugadores que hace unos meses pues teníamos esa magnífica racha y parecía que todo lo podíamos, así que con calma y trabajo que queda mucho y bueno, es un momento importante, pero confiados de que podemos hacerlo.
Y de cara al próximo partido ante el Sporting de Gijón, rival directo, el lateral franjiverde asegura que el Elche hará lo de siempre.
Vamos a salir, vamos a intentar ser protagonistas, a tener el balón, a intentar hacerle el mayor número de ocasiones, a intentar que la gente, como está haciendo, se vuelque con nosotros, a que se sientan ahogados, asfixiados y que quieran marcharse de aquí lo antes posible. Así vamos a salir, como hacemos siempre, y evidentemente nos pondrán las cosas difíciles porque es un gran rival y ahí la clasificación lo muestra, los partidos lo muestran y bueno, sabemos que es un buen rival, pero como te digo, nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre y es que no sabemos hacer otra cosa.
Y por otro lado, este mediodía en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Elche, la plantilla y el cuerpo técnico del ilicitano, el filial franjiverde, serán recibidos por el alcalde Pablo Ruz con toda la corporación municipal tras haber conseguido el ascenso a Segunda Federación a 5 jornadas del final del campeonato.
Cultura.
El Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, ha programado una jornada de puertas abiertas en los yacimientos y monumentos dependientes de la Diputación de Alicante para celebrar este jueves 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos. Un día que se celebra este año en todo el mundo bajo el lema Patrimonio Resiliente ante Desastres y Conflictos, Preparación, Respuesta y Recuperación.
La propuesta del MARC se va a llevar a cabo en 4 emplazamientos. Por un lado, se celebra en los yacimientos ubicados en la comarca del Alacantí, el de la Illeta del Brangets en el Campello y en el del Tosal de Manises de Lucentum en Alicante, ambos en su horario habitual de apertura, es decir, de 10 a 2 de la tarde y de 3 y media a 5 y media. Por otra parte, en la comarca del Comtat también se podrá visitar con entrada libre la Torre de Almohade de Almudaina en horario de 10 a 1 de la tarde. Asimismo, el acceso a la cava de Gran Agres se realiza con visita libre sujeta a la normativa del Parque Natural de Sierra Mariola y con las recomendaciones de uso de calzado cómodo y gorra o sombrero, además de proveerse de botella de agua y protección solar. Las personas interesadas pueden obtener más información y horarios en la página web del museo.
Y el próximo domingo a las 8 de la tarde, el ADA, el Auditorio de la Diputación de Alicante, ofrecerá un nuevo concierto de ADA Sinfónica con Miguel Coloma al violín, Fernando Arias al violonchelo y Juan Pérez Floristán al piano, todos ellos bajo la dirección de Josep Vicent. Interpretarán piezas de Beethoven como esta Sinfonía 3 que suena en estos momentos. Que pasen un feliz día.